Vamos a estar hablando de este día, ¿no? En donde se cumplen 19 años de aquel 3 de diciembre del 2001, en donde, recordemos, el presidente Fernando de la Rúa impone este famoso corralito, que era la restricción de la libre disposición que uno tenía de su dinero en efectivo, que los tenía en las cuentas corrientes, en los plazos fijos, en las cajas de ahorro. Así que, bueno, para hablar un poquito de esto, estamos en comunicación telefónica con el licenciado Federico Escrimini, licenciado en Economía. Escrimini, buenos días. Luciana lo saluda.
Buen día, ¿cómo le va, Luciana?
Un gusto tenerlo con nosotros. Bueno, hablábamos de esto, ¿no? Hoy se hacen ya 19 años de aquel 3 de diciembre del 2001, Federico, ¿no? En donde, bueno, se impone este corralito que era la restricción a la disposición libre que cada uno de los argentinos tenía de su dinero, ¿no?
Bueno, así es. Volaba por los aires el segundo intento neoliberal de la Argentina, que fue el ciclo Menem-Cavallo de la Rúa, con casi los mismos ministros. Recordemos que de la Rúa lo trajo de nuevo a Cavallo, una vez más. También estaban en esos momentos Sturzenegger, que después volvió a aparecer en el tercer intento neoliberal, que fue el gobierno de Juntos por el Cambio, de Macri, el mejor equipo de los últimos 50 años, que nos dejó en la misma situación que la del 2001, que fue la de el default y la de una economía en crisis, ¿no? Después de gobernar 4 años, con 2 años nos dejó en default, y en los otros 2 años nos trajo al fondo. Y nos dejó en esta situación de default técnico y de tener que renegociar con los acreedores privados y con el Fondo Monetario Internacional en un contexto, bueno, de esto, de restricción externa, que es uno de los viejos problemas que tiene la economía argentina, que son la escasez de dólares, ¿no? En una economía bimonetaria, donde la gente, no importa cuál es el contexto, la gente que puede, aclaremos, intenta ahorrar en dólares, ¿no?
Claro. Me acuerdo, en ese momento, digamos, había mucho miedo, obviamente, por parte de todos los argentinos a perder su dinero. Esto hace también lo que usted acaba de decir, ¿no? Esto de las retiradas de las cuentas bancarias, de las grandes sumas de dinero, que también buscaban esto de pasar los dólares, digamos, y obviamente hacerlos desaparecer del país, mandarlos al extranjero. Esa era un poco la idea, la estrategia, ¿no?
Esa fue la estrategia. Recordemos que Cavallo vendió la información, o la regaló, la intercambió con sus amigos con un tiempo de anticipación. Los grandes llegaron a sacar sus dólares del país y bueno, y dejó entrampado a los jubilados, a los pequeños ahorristas, lo que siempre pasa, ¿no? Lo que ocurrió, el paralelo que ocurrió durante el gobierno de Juntos por el Cambio fue pedir deuda por 130 mil millones de dólares y fugarse 100 mil, ¿no? Y esos 100 mil millones de dólares que se fugaron, los fugaron el 1% más rico de la población del país, dejándonos al resto de los 99% la deudita de esos 130 mil millones de dólares de deuda externa nueva, hay que aclarar,
claro,
¿no? Que la otra se viene aumentando, se viene acumulando. El gobierno de Néstor y de Cristina pagó como nunca antes un país había pagado. El gobierno, que en teoría es populista, paga los platos rotos de los nenes neoliberales. 220 mil millones de dólares se pagó, se desendeudó al país, se dejó un 14% del total de la deuda en dólares para que venga la bestia esta de Macri y del mejor equipo de los 50 años y nos deje el 90% de la deuda total en dólares y, bueno, repito, en default técnico y encima con el fondo otra vez, que si nos costó sacarnos con 9.500 millones de dólares que les pagó Néstor Kirchner al contado, imaginemos, ¿no?, cuánto nos va a costar, cuántas décadas nos va a costar sacarnos el pernito de 45 mil millones que nos dejó Macri para que encima él y sus amigos se la fugaran al exterior, ¿no?
Claro, porque una, bueno, nuevamente la Argentina es como que repitió estos 4 años atrás la historia, quizás no tanto, pero esto de volver a recurrir al fondo, algo que nadie quería hacerlo.
Yo voy a recordar que cuando Macri se fue hace pocos meses, hace casi un año, Argentina no solamente había roto el récord de la velocidad de endeudamiento, sino de la cantidad de deuda. Argentina fue a diciembre del 2019 el país más endeudado del mundo y a la mayor velocidad del mundo, llevándose el 62% del total de los fondos prestables por el Fondo Monetario para 190 países para ella sola. Y quiero recordar también que cuando aparece el Fondo Monetario para salvarle las papas a Macri, iba a la mitad de su mandato, y en la mitad de su mandato ya nos había dejado en default. Fue un descuido y fue mala praxis de ninguna manera. Macri vino a eso, y si lograba ganar la reelección, que tan mal no le fue, con un 40% increíblemente se fue, después de destrozar el país y de endeudarnos de por vida, iban a hacer lo que vinieron a hacer, terminar de transferir lo que más se pudiera para ese 1% más rico de la población. ¿Dónde están los 130 mil millones de dólares? Es la pregunta. ¿Y por qué todavía estos tipos tienen el tupé de salir a hablar y a opinar? Cuando pidieron toda esa deuda por decreto, sin pasar por el Congreso, hoy se sorprenden de que el gobierno mande a Cámara de Diputados proyectos de ley y se voten, una ley que no se va a poder endeudar nunca más al país sin pasar por el Congreso. De leyes que, por supuesto, cuando la derecha vuelve, se las pasa ya sabemos por dónde. No les importa la ley, no les importa la Constitución, no les importa nada. Ellos son los boxeadores que suben al ring sin respetar el reglamento. Te meten el dedo en el ojo, te dejan el codo, te pisan, te pegan golpes bajos. Y nosotros somos siempre los giles que peleamos de acuerdo al reglamento. Nosotros nos metemos el dedo en el ojo, no faltamos nunca al reglamento, respetamos todas las instituciones. Macri, de un plumazo, te mete 2 jueces de la Suprema Corte, te mete por decreto 200 jueces, fiscales, hace todas las trapisondas habidas por hacer y por haber, y nosotros estamos pidiendo y esperando la carroza de la legalidad, la institucionalidad, y pagándole la deuda a estos niños que, bueno, hoy todavía tienen el tupé de hablar y de sorprenderse que el Congreso de la Nación, los representantes del pueblo elegidos por elecciones democráticas, voten una ley que corrija los desmanejes que ellos hicieron por decreto. Es una cosa de locos lo que estamos viviendo hoy con estos tipos de la oposición, sorprendiéndose y todavía teniendo la desvergüenza de salir a opinar sobre estos temas, ¿no?
Claro, bueno, si nos remontamos en la historia, Scrimini, digamos, algo, se han producido situaciones similares con la diferencia de, bueno, de que Macri no ha terminado huyendo en el helicóptero y abandonando el poder como lo hizo de la Rúa y toda su gente en su momento, ¿no?
Bueno, efectivamente, hay contextos diferentes, historias diferentes. Lo que hoy nosotros estamos viviendo, un proceso desde Menem y Cavallo de extranjerización de la economía y de concentración de la economía, de lo que algunos economistas dieron en llamar la oligarquía diversificada, es decir, la sociedad rural que se diversificó en actividad industrial, en financiera y en medios de comunicación. El 90% de la información y de la comunicación en la Argentina la maneja una cadena privada de comunicación, que son los medios que carpetean jueces, que son los medios que encubren las ilegalidades de estos dueños del poder real en Argentina, y son los que hoy en día, aparte, también son influenciados en las redes sociales únicamente poniendo dinero. Recordemos que Facebook fue enjuiciada, acusada en Estados Unidos, enjuiciada en el Reino Unido y multada por hacer campañas sucias en la Argentina con Cambridge Analytica para Macri, haciendo campañas anti-K, por la cual Facebook fue multada por 5.000 millones de dólares, cosa que no le hizo ni cosquilla, pero que dejó al descubierto la trama que existe no solamente en los medios de comunicación, sino también en las redes sociales. La película del dilema en las redes sociales es una muy buena película, recomendable, pero que no termina de desnudar el verdadero problema. Las redes sociales y los algoritmos nunca se equivocan y nunca se compran en beneficio de un gobierno nacional y popular. Siempre en gobiernos de derecha, que son los que terminan poniendo los millones para que en Facebook o en YouTube te aparezca un Raché, un Pérez Carlet y un personaje de esto del PRO, ¿no?
Bien. Licenciado, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Gracias por ayudarnos a recordar estos 19 años de aquel, caótico 2001 que ha tenido que atravesar con una recesión tremenda nuestro país. Así que muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Ahí estábamos hablando con el licenciado en Economía, Federico Escrimini, a 19 años de el corralito, ¿no? Esta medida que ha marcado, sin lugar a dudas, la mayor crisis económica